Bueno, estamos grabando, tengo estos pequeños problemas con la cámara. Y bueno, empezamos la tutoría de hoy de historia contemporánea. El otro día hablamos de la guerra de la independencia y el reino de Fernando VII en España. Y hoy, como comentamos a finales de la última tutoría, trataremos cómo estaba la situación en el resto de Europa después de las guerras napoleónicas. Después de esa derrota de Napoleón y su encarcelamiento en la isla de Elba, en 1814, cómo se empieza a organizar el resultado de esa victoria de las potencias absolutistas sobre el antiguo imperio napoleónico, con la consiguiente restauración de todas esas monarquías que habían sido depuestas, colocando muchas veces gobiernos de monarquías constitucionales al estilo francés en esos territorios que habían sido conquistados por Napoleón. El resultado de estas victorias fue básicamente la necesidad de, después de los cambios que se habían producido en Europa, a través de esas nuevas entidades que se habían creado con las guerras napoleónicas, esas nuevas dinastías y, sobre todo, esas reformas que habían alterado un poco lo que era la situación de los países europeos, se vio la necesidad de volver a un punto hacia atrás y recuperar un poco ese orden absolutista por parte de las, definido en parte por las potencias que habían resultado vencedoras. Para ello se convocó el año siguiente, en 1815, el llamado Congreso, bueno, 1814 realmente, el Congreso duró 2 años, entre 1814 y 1815. El Congreso de Viena. El Congreso de Viena fueron invitadas básicamente casi todos los reinos y estados europeos, aunque solo algunos, los pocos principales protagonistas de esa alianza militar que había derrotado a Napoleón, tuvieron real protagonismo en este Congreso. Y de hecho marginaron de las decisiones importantes a el resto de los estados que también estaban participando allí, incluida la propia España y Portugal, pero que no tuvieron voz ni prácticamente poder de decisión, ni firmaron los grandes acuerdos que salieron de este Congreso de Berlín. Esas potencias, obviamente, son las que ya sabemos. Por un lado, Inglaterra, por otro lado, Rusia, por otro lado, Austria, el imperio que empieza a ser ahora el imperio austriaco, y esa nueva potencia emergente que era Prusia. Y también, como último en discordia, aunque había sido la parte vencida, Francia. Francia que, a la que también se dio ese papel de potencia importante que fue llamada a discutir los grandes asuntos en este Congreso de Viena. En este Congreso de Viena, a pesar de esta imagen que tenéis aquí, que es una imagen que nos presenta en la reunión formal de todos los miembros, pues el Congreso de Viena pues, era bastante distinto en su concepción a lo que entendemos ahora que son unas negociaciones diplomáticas a nivel internacional. Más que un congreso al uso, una reunión plenaria de todos los enviados plenipotenciarios de cada uno de esos estados europeos, era una serie de encuentros particulares entre representantes de una o dos potencias, de dos o tres potencias, una potencia puede reunir consigo misma. Perdón, pues de las. Bueno, pues pequeños encuentros entre diplomáticos de una u otra potencia que tomaban decisiones, luego las revisaban, luego llegaban a ser tratados. Era todo un juego muy diplomático, el diplomático que tenía mucho más que ver con la vida de corte, al estilo del nuevo régimen, que con el concepto de diplomacia internacional, de esas sesiones extenuantes discutiendo los términos de un tratado que tenemos ahora. Todavía esto era un sistema un poco más cortesano, en que se intercalaban entre reuniones informales, otras todavía más informales, como podían ser bailes. De hecho, en esta época, como se recuerda en el manual, existía esa frase un poco irónica de el Congreso, más que decidir, baila. El Congreso baila, no decide. O sea, muchas veces esta política tenía todavía esos toques un poco octocentistas que podían podía decirse. Y lo que tenemos aquí realmente, más que una sesión plenaria, sí, es la firma de uno de esos acuerdos, esa paz de Berlín, que sentaron un poco las bases de cómo debía estar organizada Europa en un futuro a partir de ese Congreso de Viena. Los objetivos del Congreso de Viena eran, como comentamos, una vuelta al Estado anterior. Pero bueno, esa vuelta al Estado anterior tenía sus condicionantes. Había la presencia napoleónica y los códigos civiles y las reformas legislativas y de todo tipo que habían impulsado los gobiernos napoleónicos en los distintos países, pues habían cambiado un poco la faz de lo que era en esos momentos Europa. Entonces, por lo tanto, junto a este intento un poco anacrónico de volver al orden anterior, también había una serie de condicionantes que fueron un poco moderando lo que en de facto se podía rezar. El caso más palpable tal vez fue Francia. Francia se impuso otra vez la monarquía de los Borbones, no ya en el hijo de Luis XVI, que había muerto, Luis XVII, sino de Luis XVIII, hermano de Luis XVI, el monarca asesinado. Pero no se impuso el sistema absolutista per se, como había existido durante la mayor parte del reinado de Luis XVI y los reinados de los Borbones anteriores, sino que se adoptó el régimen moderado, de parlamentarismo moderado que se había adoptado en las primeras etapas de la Revolución Francesa, con esa primera constitución nacional que había salido de la Revolución Francesa. Con lo cual, tenemos un régimen absolutista, y de cierta forma tenemos un acuerdo con esos sectores moderados en Francia. Eso en Francia, pero en el resto de los países, pues obviamente, los grandes países con su monarquía absolutista, que no había sido derrocada, pues mantuvieron todavía más la tirantez absolutista y la rigidez absolutista que existía en los lugares. Las bases teóricas, las bases ideológicas de este Congreso no podían ser más arcaicas y más tradicionales que la alianza entre el trono y el altar, esa concepción teocrática del poder, en el que el poder es entregado por Dios al soberano, y la soberanía es algo que tiene el soberano como emanación del poder divino, y por lo tanto existe una unión entre la religión, la iglesia y el Estado, por lo tanto un Estado totalmente confesional y confesional cristiano, y la mayoría de los países decididamente católico. No ocurría así en Rusia, que era un Estado confesional ortodoxo, no cristiano pero no católico. Pero bueno, frente a esas medidas de libertad religiosa que se habían implementado en algunos países, pues volvemos a un catolicismo en la mayor parte de Europa ensalzado, intrincado con el altar en su más pura concepción. Por otro lado, se elimina ese concepto de soberanía popular, ese concepto de soberanía popular que había sido heredero de la Revolución Francesa, pero como por ejemplo en algunos casos, como en España, que habíamos comentado, esa soberanía popular había emergido precisamente en la resistencia contra los franceses y en la resistencia contra Napoleón, precisamente en esa idea de que, ante la ausencia del rey, del monarca, el pueblo era el que asumía su soberanía, su capacidad de gobierno. Esa idea que había estado en las bases de las Cortes de Cádiz. Y frente a este concepto de soberanía, de poder popular, lo que existe es el concepto teocrático que se basa en la legitimidad. En los distintos reinos satélite que había creado Napoleón se habían impuesto dinastías muchas veces con el beneplácito de Napoleón locales, por ejemplo, como había sucedido con los Wittelsbach, que ya eran reyes de Baviera previamente, pero en muchos casos se habían creado nuevas monarquías con miembros de la propia familia de Napoleón. Uno de sus hermanos había sido rey de España, otro había sido rey de Holanda, y se habían nombrado toda una serie de generales y hombres próximos a Napoleón como reyes de estos estados satélite del imperio francés. Entonces, en muchos de estos casos se opta por restaurar en el trono al monarca de la dinastía reinante anteriormente, o incluso a veces poner a una dinastía optativa como gobernante legítimo, no solo legítimo sino también legitimado por estas potencias vencedoras de Napoleón. Y por otro lado, junto a esta alianza, al trono altar, esta ideología, también existe una dimensión práctica y militar. restauramos el orden anterior, restauramos la monarquía absoluta, restauramos las dinastías que habían sido, que habían caído tras estas conquistas napoleónicas, y para garantizar de cierta forma que nada se salga de este nuevo orden que hemos restaurado o recreado, creamos un órgano de control, una alianza militar, la llamada Santa Alianza, que vele por el mantenimiento de este orden político. Esta fue una idea planteada finalmente por el zar, el zar de Rusia, que fue uno de los actores más activos de este, los protagonistas más activos de este congreso, y sobre todo en una línea claramente absolutista y claramente dura con respecto a cualquier otra línea más moderada, como por ejemplo podría ser la de Inglaterra. Y planteó esta Santa Alianza formada por las principales potencias, Francia, Rusia, Austria, Prusia, la propia Rusia, como con el compromiso de actuar militarmente siempre que se diera un cuestionamiento de estos gobiernos absolutistas y un intento por parte de sectores liberales de imponer gobiernos de tipo liberal o medidas de tipo liberal, gobiernos de monarquía parlamentaria per se o medidas políticas liberales, por ejemplo la Constitución de Cádiz, que fue derrocada por esos, ya sabemos, esos 100.000 hijos de San Luis al mando de uno de los familiares del rey en estos momentos de Francia. Bueno, y por otro lado, otra de las líneas políticas frente a este retorno del absolutismo va a ser la creación de un equilibrio nuevo de poderes en Europa. Esto suponía, por un lado, crear un equilibrio entre las potencias. Se pretendía que ningún Estado tuviera una posición de hegemonía sobre los demás, con lo cual no se pudiera producir de nuevo el crecimiento político, militar y territorial de uno sobre los demás, cosa que había ocurrido, por ejemplo, con Francia, que había conquistado gran parte de Europa, pero también al mismo tiempo se buscaba igualar el peso de las distintas potencias en el mapa europeo. Esto es algo que ya viene del antiguo régimen y prácticamente de la Edad Moderna. También había habido durante el siglo XVII intentos de crear un orden de equilibrio de potencias, de fuerzas en Europa, que evitara el estallido bélico. Y, en cierta forma, ese intento de que el equilibrio de potencias iba en esa línea. Y eso yo supuso, en gran parte, una reorganización del mapa europeo, muchas veces creando entidades estatales totalmente nuevas, que reunían bajo su paraguas a distintos pueblos que antes habían estado, comunidades étnicas y lingüísticas que habían estado separadas. Con lo cual, esto inmediatamente comprenderéis que generó una situación que, a veces de conflicto, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, el Reino de los Países Bajos, que se crea ahora como una gran macrounidad, englobaba, por un lado, lo que habían sido las repúblicas unidas, lo que luego llamaríamos Holanda, el Reino de los Países Bajos, lo actual, Holanda, Países Bajos, pero también incluía lo que había sido el Flandes, primero español y luego austriaco. Y había un pequeño problema aquí. Mientras uno estaba formado por una especie de confederación de repúblicas con un rey, la dinastía Orange, el otro había estado durante el dominio austriaco y era la primera divergencia es que en el caso del Flandes Sur, que había sido los territorios españoles y austriacos después de la independencia de Holanda, la religión mayoritaria era la católica y parte de la población era incluso lingüísticamente no neerlandés hablante, sino francés hablante, los famosos actuales, la famosa discrepancia actual entre flamencos y valones de Bélgica. Con lo cual, inmediatamente en Bélgica hubo un descontento de incluirlos en un estado que tenía además como religión oficial otra, porque era protestante y calvinista. Con lo cual, ya se crea un pequeño problema de... Lo mismo sucedía con otros países. Por ejemplo, en Escandinavia, Noruega, que queda bajo el dominio sueco, pues también tiene un pequeño conflicto nacionalista con este. Lo mismo sucede con Finlandia que va a ser absorbida por Rusia. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que los intereses de las potencias, de las principales potencias, de esos actores principales del Congreso, eran a veces divergentes. Una de las que tiraban siempre más por esta lidia de mantener un equilibrio político era Inglaterra. A Inglaterra no le interesaba tanto esta deriva absolutista y decididamente reaccionaria que podían tener, por ejemplo, Austria, Prusia o sobre todo Rusia, sino sobre todo mantener ese equilibrio de potencias y sobre todo salvaguardar sus intereses, que en estos momentos eran fundamentalmente intereses comerciales. Inglaterra, Gran Bretaña, era una gran potencia marítima y su principal interés era mantener esas relaciones comerciales que conectaban sus posesiones en las islas en América, con sus posesiones en Asia, con sus posesiones en el comercio mediterráneo. Controlar, por ejemplo, Gibraltar, Malta, con una serie de enclaves que le permitieran tener ese comercio libre dentro de una serie de áreas de influencia. En cambio, Rusia, el interés de Rusia principalmente era apoderarse de determinados territorios, como por ejemplo Polonia, que de hecho anexionó, y tener un cierto control político, aunque fuera más que nada influencia en otros como los Balcanes. Rusia se consideraba de cierta forma como el Estado que tenía un papel hegemónico dentro del mundo eslavo, dentro del mundo de la cristiandad ortodoxa oriental, y en cierta forma se sentía con la capacidad y el deber de tutelar a los eslavos de la zona oriental de Europa, fundamentalmente y de manera bastante clara a los países, a los distintos grupos étnicos de los Balcanes, muchos de ellos bajo control austriaco, muchos de ellos bajo control más claramente del Imperio Otomano. Y Austria, obviamente, al igual que Rusia, estaba muy a favor de mantener el viejo orden absolutista y no sacar nada de eso. Lo mismo sucedía con Prusia. Prusia le interesaba mantener una serie de intereses territoriales, pero también le interesaba mucho mantener ese orden absolutista. Con lo cual, tenemos en cierta forma una diversidad de intereses, a veces muy confluyentes, pero otras veces también que tenían poco que ver. Y por otro lado, un tercer elemento junto a este equilibrio era la creación, este equilibrio y esta alianza militar y esta reorganización tan conflictiva, como se verá luego en el territorio europeo, requerían a su vez una especie de foros de decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente estas grandes potencias decidieron tomar decisiones sobre si intervenir militarmente, por ejemplo, en España, que se tomará en el Congreso de Verona, u otros lugares donde se produjeran movimientos políticos que se creía que alteraban este orden de cosas salido de esta restauración absolutista, pues decidieron tomar estas serie de decisiones en una serie de reuniones multilaterales entre estas distintas potencias, que son los llamados congresos. Y se crea el sistema de congresos, que serán una serie de reuniones periódicas en las que tomarán decisiones sobre la política internacional y sobre todo sobre la intervención militar en unos u otros territorios. Con lo cual, este sistema de congresos junto a esta Santa Alianza creaban un sistema defensivo de esta reforma y reestructuración del mapa europeo. Aquí tenemos un poco lo que va a resultar de este Congreso de Viena. Tenemos por un lado esa creación de ese Reino de los Países Bajos, que ha absorbido esos territorios austriacos de Flandes austriaco. Tenemos la absorción de Polonia por parte de Rusia. Parte del territorio polaco no entrará dentro de Rusia, sino dentro del territorio de Austria y sobre todo de Prusia. Sobre todo a Prusia le interesa mucho el control de la zona del Báltico, donde se atará luego la conflictiva ciudad de Danzig, que volveremos a hablar de ella. Danzig, actual Gdansk, ciudad portuaria y muy, muy importante en ese comercio del Báltico. Pues esa salida al Báltico le interesaba especialmente, y ese contacto con la parte oriental del Báltico necesitaba especialmente a Prusia. Austria también será con parte del territorio polaco, pero la mayor parte del territorio polaco será absorbida por Rusia, que absorbe también una zona, un pequeño territorio del Imperio Otomano, que es Besarabia. Besarabia es una región que queda aproximadamente en esta zona. Le supone también un acceso, en cierta forma, garantizar un poco justamente intereses estratégicos en el Mar Negro. Intereses estratégicos en el Mar Negro que van de la mano de llegar al Mar Negro, pero también conseguir, en cierta forma, un acceso a través de esta zona al Mar Mediterráneo, que también era el interés de los ingleses. El interés les interesaba confirmar su posesión su control del estrecho de Gibraltar, y se les cedió también la isla de Malta, con lo cual veían reforzado un poco su dominio comercial en el Mediterráneo. Austria, a su vez, también recibe territorios que le abren el Mediterráneo, como la zona de la llamada Istria, los territorios ilíricos, Istria, Dalmacia, toda esa serie de esa zona de la costa de lo que sería la, luego posteriormente la difunta Yugoslavia, esa costa yugoslava que entra a formar parte del Imperio Austriaco. Y Italia, que tenemos aquí, pues es dividida en cierta forma en tres áreas. Se conserva en el centro los Estados Pontificios. En el sur tenemos ese reino de Nápoles y Sicilia, que ahora queda vinculado a la dinastía francesa, a los Borbón, dejando de pertenecer a la dinastía, a la rama austriaca de los Habsburgo, de los Austrias. Y al norte tenemos una serie de territorios italianos que van a quedar bajo el control del Imperio Austriaco y que van a favorecer que Austria tenga un papel un poco de potencia que puede influir en otros elementos de la zona. Significativamente, y de acuerdo con esa capacidad de acceso al Mediterráneo, uno de esos territorios que se le atribuyen a Austria es precisamente la República de Venecia. República de Venecia, Milán y otra serie de territorios que confirman ese papel un poco de hegemónico del norte de Italia de los austriacos. Suiza se mantiene con su territorio actual. España, en su momento, pues, recibe simplemente, vuelve al orden anterior absolutista. No consigue una de las cosas que quería España en este congreso, es que se le apoyara militarmente, incluso contra los rebeldes americanos, esas guerras de independencia americana que empiezan a producirse en estos momentos, empiezan a estallar, y España pedía apoyo de esas potencias austriacas, pero pues le dijeron, bueno, esto es una aventura un poco exótica para nosotros y no nos interesa. Es más, a Inglaterra, que tenía intereses comerciales y posesiones en la propia América, fundamentalmente las Antillas, le interesaba precisamente apartar a los españoles de Sudamérica para hacerse con el control, en cierta forma, comercial de esa zona y, en cierta forma, desplazar a sus competidores. Con lo cual, voto, obviamente, en contra de ayudar a España a restaurar la situación en América. Bueno, pero como digo, se creó toda una situación nueva, un nuevo mapa de Europa, que en cierta forma tendía, por un lado, a repartir un poco el territorio y por otro lado a crear unidades mayores. Un caso muy claro fue, aquí tenemos el reparto de otras posesiones, un caso muy claro fue el de Alemania, el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, que durante la época napoleónica, el Sacro Imperio Romano Germánico siempre había sido una entidad bastante poco cohesionada territorialmente, formada por un montón de principados, ducados, muchas veces con gran autonomía con respecto al gobierno imperial. La zona más cohesionada, de cierta forma, eran los dominios de los Habsburgo, que eran prácticamente dominios patrimoniales, dominios de la propia familia de los Habsburgo, títulos nobiliarios que pertenecían a los propios Habsburgo, y que estaban muy concentrados en esa zona oriental del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando se producen las guerras napoleónicas, aquí tenemos un poco ese dominio austriaco, que luego se empezará a llamar Imperio Austrohúngaro, que solo parcialmente entraba dentro del dominio del Sacro Imperio Romano-Germánico. Bueno, cuando se producen las guerras napoleónicas, el territorio, la mayor parte del territorio de este antiguo imperio es reorganizado por Napoleón, salvo la propia Austria y Prusia, en la llamada Confederación del Rin. La Confederación del Rin que unía a todos estos principados, ducados y marquesados varios y condados varios que formaban ese imperio. Era una especie de confederación de distintos reinos, muchos de ellos se puso monarquías títere, o se confirmó como monarcas títere a monarcas anteriores, el caso de Baviera, que formaba una especie de confederación de estados. Cuando Napoleón es vencido, obviamente se disuelve la Confederación del Rin. Pero se crea, en cierta forma, una entidad sustituta que es la llamada Confederación Germánica. Una confederación germánica dentro de la que se produce también una reorganización territorial. Mientras que la Confederación del Rin conservaba esa dispersión en múltiples entidades políticas menores, de tipo casi feudal, que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico anterior, la Confederación Germánica hizo un esfuerzo por juntar, unificar esas entidades a veces muy pequeñas en otras entidades mayores. Se pasó de cerca de 300 estados principescos a un número de 30. Con lo cual, la cifra queda dividida, pero bueno, ya seguís viendo que esta realidad es todavía muy, muy fragmentaria y muy dispersa. Y una novedad interesante en esta confederación del Rin fue entregar Renania, esta zona que tenéis aquí, Renania, a Prusia. Se entregó Renania y parte de Westfalia. Parte de Westfalia, fundamentalmente está la zona de Osnabrück, que se desgajó del reino de Hannover y se entregó a Prusia. Esto suponía una ganancia territorial importante para Prusia, pero también presentaba la complicación de que los territorios prusianos quedaron de repente separados entre sí. O sea, la cohesión territorial de los territorios prusianos orientales estaba muy clara, pero ese ducado de Renania quedaba un poco a desmano y entre territorios que no eran prusianos en medio. En cierta forma, Prusia adquirirá un papel importante en esta confederación germánica, pero el quien tendrá un poco el papel hegemónico de nuestra confederación será fundamentalmente Austria, el imperio austriaco. El imperio austriaco que se ve reforzado en cierta forma por esta nueva, nuevo mapa político. Volvemos para atrás y vamos a comentar un poco también las consecuencias del reparto en el resto de Europa. En el caso de Inglaterra, las ganancias territoriales que tuvo Inglaterra o la confirmación de su dominio territorial sobre determinadas zonas, como por ejemplo Gibraltar o las Antillas, iban en la línea que interesaba a los ingleses, su línea de mantener determinadas posiciones estratégicas para favorecer sus relaciones comerciales y su papel sobre todo de superpotencia en el mar. Para ello se le entregó Malta, se le entregaron también las Islas Jónicas, que quedan en el Egeo, en Grecia, y se le entregó el Cabo, la ciudad del Cabo, lo que es la actual Sudáfrica, y Ceilán. Con lo cual teníamos, por un lado, ese control del Mediterráneo, esa ruta a través de África hacia las Indias, con el control del Cabo y con el control de Ceilán ya en el extremo oriente, y conservaba, por un lado, como puerta del Mediterráneo, su posesión anterior, ya desde el Tratado de Utrecht de Gibraltar, y veía también reforzada su dominio de las Antillas, esas Antillas que pertenecían al dominio británico y que estaban enfrentadas constantemente por pequeños conflictos con las Antillas españolas, fundamentalmente Cuba, Puerto Rico. Otro caso, comentamos ya un poco esa división que se había dado en Italia, ese norte, esos territorios del norte, lo que se llamó el Reino Lombardo-Véneto, adscritos a Austria, las provincias ilirias y esa primacía que tuvo Austria también en la Confederación Germánica. Prusia, parte de Westfalia, Polonia, como ya comentamos, y Rusia se hace, como ya también comentamos, con Besarabia, Finlandia y la mayor parte, prácticamente la totalidad de Polonia. Italia se ve dividida. Y, de hecho, esto será, en cierta forma, uno de los el dominio austriaco será uno de los elementos que empezarán un poco a hacer, aparte de la deriva absolutista que tienen estas medidas, que harán de fermento para la aparición de un nacionalismo italiano que propone la unificación de los territorios de Italia. Y Francia vuelve a sus antiguos límites territoriales antes de la expansión napoleónica, en 1792, prácticamente durante las primeras fases de la Revolución. Y para evitar un poco posibles intereses imperialistas de nuevo y posibles expansiones territoriales de Francia de nuevo, se crean una serie de estados, llamados estados tapón, estados creados ex novo y que van a servir un poco de fronteras estratégicas que controlan un poco los límites de Francia, evitando que, por ejemplo, el imperio alemán pues tenga, la Confederación Germánica tenga una frontera muy directa con Francia. Está separada por esos estados tapón, Holanda que ya existía antes, Bélgica que ahora se va a desgajar de, que en primer lugar se va a atribuir a Holanda su control, y también el reino, el archiducado de Luxemburgo, el ducado de Luxemburgo, perdón. Bueno, las consecuencias de esto van a ser un poco las contrarias de las que se querían buscar. Si lo que se pretendía era mantener un orden absolutista y, en cierta forma, controlar la aparición de movimientos liberales e incluso nacionalistas, el resultado que va a tener estas medidas va a ser un descontento que va a crear no solo inestabilidad política. Muchos de los estados tienen pequeños conflictos territoriales por esta nueva división. Muchos de los estados internamente tienen minorías étnicas, lingüísticas y nacionales que se van a rebelar contra su inclusión en unidades que les son totalmente ajenas. Y, por otro lado, un crecimiento de esos movimientos liberales que pretenden una reforma del sistema. Con lo cual, entramos en el llamado periodo de las revoluciones liberales, de esos ciclos revolucionarios que van a cubrir prácticamente desde el fin del Congreso de Viena en 1815, pues a partir de unos cuantos años después, 5 años después, en 1820 hasta 1848, tendremos constantemente el rebrotar en 3 periodos de estas revueltas liberales en distintos países europeos que intentan subvertir este orden de la restauración creado a partir del Congreso de Viena. Como ya comentamos en la anterior clase, la primera de estas revueltas liberales que triunfa es la revolución de 1820 en España contra Fernando VII, ese trienio liberal que acaba con una intervención de la Santa Alianza por parte de esos 100.000 hijos de San Luis, que acaban totalmente ese gobierno liberal e imponen, pasando de esa monarquía constitucional de nuevo a una monarquía absolutista. Ese trienio liberal, de cierta forma, fue un primer asomo de revolucionario en Europa y tuvo también, poco después, algunas réplicas en el resto del continente europeo. En Italia, en el Reino de Nápoles, Reino de Nápoles, Sicilia o Reino de las Dos Sicilias. Puede parecer un poco extraño, Reino de las Dos Sicilias. Pues una de Sicilia es la propia isla de Sicilia y otra es el Reino de Nápoles, que formaba los territorios continentales de esta monarquía dual que era el Reino de Nápoles y Sicilia. Bueno, pues en este Reino de Nápoles y Sicilia, un general, Mota, se rebela contra la política absolutista de los Borbones, pero este levantamiento fracasa. Y luego se producen otra serie de levantamientos, por ejemplo, también en la propia, primero fue en Nápoles, después se producen en la propia isla de Sicilia y también en el reino de Piamonte, Cerdeña. Levantamientos que no llegan a tener tampoco éxito. En Portugal se produce un levantamiento a favor de una monarquía liberal en la ciudad de Porto, que se expande por otras zonas de Portugal y que lleva a que se termine imponiendo un régimen monarquía constitucional que termina firmando una constitución liberal que termina firmando Juan VI de Portugal. Aunque, unos años después, un golpe militar retorna a la que se vuelva y se retorne a ese absolutismo. Otro ejemplo, posiblemente el único ejemplo exitoso de este primer ciclo revolucionario de los años 20, de 1820, es el caso griego. Caso griego que se une además también a una reclamación nacionalista por parte de los griegos de independencia del Imperio Otomano. Se produce una revuelta que durará aproximadamente entre 1821 y 1830, apoyada el bando griego casualmente, a pesar de ese orden de restauración apoyada por algunas potencias europeas de momento. Incluso tenemos anécdotas como el hecho de que personajes de la intelectualidad británica como Lord Byron lucharon en la guerra de independencia de Grecia, y que finalmente se verá, llevará, obligará al Imperio Otomano a reconocer la independencia de Grecia en el tratado, en la Conferencia de Londres de 1830, con el arbitraje de los ingleses, de los británicos, consigue llegar a esa solución a través de la independencia de Grecia. Grecia que impone un régimen de tipo parlamentarista y liberal, pero será en cierta forma la excepción a la tónica general que va a ser el fracaso de este primer estallido revolucionario. En Rusia hay una revuelta, la revuelta de diciembre de 1825, protagonizada por un grupo de oficiales del ejército que tampoco llega a fructificar y que lleva a una represión política muy importante en Rusia. Llegados a esto, pues tenemos de nuevo que ese primer estallido revolucionario durante la década de los 20 no tiene demasiado éxito, lo cual nos lleva a que prácticamente hasta la década siguiente, en 1830, no se produzca otro nuevo estallido revolucionario hacia esas reformas del gobierno en sentido liberal. Y el primer caso, y prácticamente será el caso que definirá un poco estas revoluciones de 1830, será la revolución de 1830 en Francia. En Francia hay, sobre todo, un descontento con la política. Hay una crisis económica muy importante que ya venía prácticamente desde la época anterior, prácticamente desde la Revolución. Hay unos problemas derivados, obviamente, de la crisis que se está sufriendo toda Europa como resultado de la devastación de la guerra, pero sobre todo hay una crisis económica y agraria muy importante. Esto durante el primer reinado del primer Borbón de Luis XVIII, no va a estallar, pero ya durante la década de los 30, con el reinado de sucesor y hermano Carlos X, sí que va a convertirse en un nuevo estallido popular, un estallido de revuelta popular, que como todas las revueltas populares que se dan en Francia, estallará fundamentalmente en la ciudad de París, y que va a dar un giro político a la situación. Esta revuelta popular de julio de 1830 va a obligar a Carlos X. Carlos X había tenido, en cierta forma, un giro más absolutista del que había tenido su hermano. Había tenido una serie de conflictos con el Parlamento, intentando limitar un poco el poder del Parlamento, incluso anular el poder del Parlamento, que habían llevado a un conflicto abierto del Parlamento. Y el pueblo, ante esa situación de conflicto, optó, como había optado durante la Revolución Francesa, por levantarse en armas para enfrentarse y restablecer la situación. Ante esta situación, curiosamente, la Guardia Nacional, enviada junto con el ejército para sofocar a los rebeldes, decidió, y esto es un típico caso de patriotismo francés, decidió aliarse con los rebeldes y proteger a esta población de la ciudad de París rebelde contra el ejército. Con lo cual, al cabo de unos días, también el ejército decidió ponerse del lado de los revolucionarios y obligó la abdicación del monarca. Ante esta abdicación del monarca y esta revolución de 1830, se plantean dos opciones entre los protagonistas de esta situación. O bien un gobierno republicano, sin monarquía, volviendo un poco a la realidad de la Revolución Francesa, ese periodo republicano, o bien una monarquía constitucional, pero obviamente con un nuevo rey. Con un nuevo rey más proclive a una serie de reformas en sentido liberal. Por lo tanto, aquí tenemos una imagen, la libertad guiando al pueblo, que, aunque la hemos puesto al hablar de la Revolución Francesa, realmente es una alegoría de esta revolución de 1830, hecha por Delacroix, la que se muestra esa rebelión revolucionaria de el pueblo de París contra la monarquía pro absolutista del Carlos. Y la opción que triunfa, como digo, es esa monarquía constitucional, que se va a materializar en una nueva dinastía, la dinastía de Orleans, iniciada por Luis Felipe de Orleans, que tenemos aquí. Luis Felipe I, recibe, por un lado, el apoyo de las clases medias y la burguesía, la alta burguesía. Tiene una política, efectivamente, liberal, pero en el sentido más bien moderado, no es un liberal radical, y sí que da cierto protagonismo al parlamentarismo, esa monarquía constitucional. Además, esta monarquía moderada coincide con un periodo de recuperación económica, un periodo de recuperación económica en el que va creciendo, a medida que pasan los años, una industria, Europa empieza a industrializarse, también hay una recuperación de la agricultura, y hay una serie de elementos que hacen que haya un crecimiento económico que dan una imagen positiva de este régimen. Pero al mismo tiempo también, junto a este crecimiento económico, se están dando un aumento de las desigualdades sociales. El crecimiento de la industria supone también la creación de un proletariado obrero, cada vez de unas condiciones de vida y sociales más paupérrimas, lo cual va a aumentar también la conflictividad social dentro de esta monarquía, que en estos momentos todavía tiene un cierto éxito entre el pueblo. Pero a su vez, esta revolución de 1830 tuvo un efecto expansivo, una de onda expansiva en torno a los estados europeos próximos. Un caso, por ejemplo, fue el de Bélgica, que tenemos aquí representada, la revolución belga, que supuso básicamente la independización de los belgas del reino de los Países Bajos. Supuso, en definitiva, desgajarse a Bélgica, crear un nuevo estado llamado Bélgica, separado de lo que ahora será Holanda o el Reino de los Países Bajos. Todavía se sigue llamando así, no solo el dual, Holanda y Nederland, Reino de los Países Bajos. Bueno, independencia de Holanda, de Bélgica de Holanda en 1830, y se crea una monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria con un rey y una dinastía creada Snow. La dinastía, en estos momentos, de los Sajonia-Coburgo. Los Sajonia-Coburgo eran una pequeña dinastía noble alemana, que en este momento, a la cual a uno de sus miembros, Leopoldo I, se le ofrecerá el trono de Bélgica como monarca constitucional, como monarca parlamentario. Y como digo, rebrotan esas revueltas populares. En Italia se producen revueltas en distintas ciudades italianas, por ejemplo, en los propios estados pontificios se produce una rebelión que aprovecha incluso la huida del Papa para hacerse con el control durante un tiempo de esos estados pontificios. En el norte, en Milán y otras ciudades también se produce una serie de revueltas de tipo liberal. En la Confederación Germánica hay también revueltas que son sofocadas en Polonia, en Rusia, Polonia con un carácter nacionalista. Pero, como digo, estas revueltas básicamente serán sofocadas. También se da, por ejemplo, un efecto en Suiza, si bien todavía en estos momentos bastante vago, fundamentalmente Suiza, que todavía no se ha configurado políticamente, no se ha unificado del todo políticamente, que sigue siendo una confederación de distintos estados independientes, pues consigue, a través de una serie de revueltas liberales en algunos de ellos, creación de un estado liberal en algunos cantones. Es abolido el sistema estamental, el sistema del antiguo régimen es abolido, por lo tanto igualdad jurídica, legal ante eso, y se crea un estado más o menos cuño liberal en algunos cantones, en concreto en 10, no en toda la confederación de estados que forman Suiza. Y en esos mismos cantones se impone un sufragio universal, pero limitado. Pues es cortapisas censitarias de que sí, todo es universal, pero solo son elegibles determinados ciudadanos con un determinado nivel de renta. Con lo cual no llega a ser plenamente un sufragio universal directo, sino un sufragio universal indirecto, en el que sí, todos pueden elegir, pero no todos pueden ser elegidos. Y en la propia Gran Bretaña, que era un país que no tenía un gobierno absolutista ya desde la Revolución Gloriosa, que tenía una monarquía constitucional, también se producen una serie de reformas que llevan a un Estado todavía más liberal, de facto liberal de lo que realmente había. Es una serie de reclamaciones populares, se produce la llamada reforma de 1832, en la que se refuerza el Parlamento, en concreto de la Cámara Baja, Cámara de los Comunes, y se le da más poder de decisión. Es, en cierta forma, cuando se empieza a convertir la Cámara de los Comunes en un órgano que tiene realmente el poder de gobernar en Inglaterra. Y se producen también una serie de reformas sociales. La esclavitud es abolida, todavía no se había abolido. Una de las cosas que se propusieron en el Congreso de Viena, bajo algunos grupos de presión, querían que se aprobara por medio del Congreso de Viena, pues la abolición de la esclavitud en toda Europa. No llegó a concretarse. Reformas en el sistema de educación que permiten la liberalización de la educación, una liberalización del sector en el sistema laboral que permite una mayor flexibilidad, la reducción de la jornada laboral a 10 horas, una reclamación que en parte respondía a esas reclamaciones protosocialistas de los obreros que vivían una vida muy precaria en las fábricas inglesas. Y una serie de medidas legislativas varias, como distintas reformas de estatutos municipales, que también crean un nuevo sistema político en las Islas Británicas. Pero bueno, como digo, un éxito en parte con sus luces y sus sombras. Pero más allá de estas consecuencias directas de esta onda expansiva que provocó ese nuevo estallido revolucionario de signo liberal en Europa, lo más importante fueron sobre todo la ruptura del bloque defensivo que había supuesto para el absolutismo la Santa Alianza. Porque mientras que en algunos países, sobre todo en esos territorios de Austria, Prusia y Rusia, y en esas revueltas en Polonia, en el norte de Italia, en los territorios de ese reino lombardo-véneto, esas revueltas fracasaron, en otros casos, se produjo una evolución a favor de estas reformas liberales y se crearon monarquías constitucionales. Incluso en países que habían estado adscritos a ese orden absolutista salido de la Restauración. El caso de España. España, durante la regencia de María Cristina, que coincide básicamente con estos años, María Cristina se gira ante la creación de ese bando ultraconservador, se gira hacia ultratradicionalista, se gira hacia el bando liberal. Entonces, hay un giro hacia el liberalismo. Lo mismo ocurre en Portugal. Portugal abre una guerra civil entre absolutistas y liberales, relacionada con un conflicto que hay en el trono portugués, y todo esto dará lugar a que se rompa esa unidad de frente común político-militar que existía para garantizar ese orden de la Restauración. Algo que tendremos es que las potencias orientales tienen territorios en la zona centro y este de Europa, sobre todo Austria, Prusia y Rusia, van a seguir en esa línea dura, en esa línea absolutista, pero los países más occidentales van a tener una evolución hacia monarquías constitucionales. Inglaterra ya la tenía y después de las reformas de 1833, pues tendrá todavía un carácter todavía más liberal en esa monarquía constitucional, parlamentaria que tenía. Y como resultado de esto, no solo se rompe esa Santa Alianza, sino que se crea una nueva alianza que pretende objetivos totalmente contrarios a la Santa Alianza, la llamada Cuádruple Alianza, formada por Gran Bretaña, por Francia, en estos momentos, como digo, pues está en ese proceso de monarquía constitucional pero liberal, y por otro lado, a España, regencia de María Cristina, giro hacia los liberales, y Portugal, en esos momentos también tiene un conflicto entre liberales y conservadores. Y esa alianza lo que pretende es evitar todo lo contrario que había pretendido evitar la Santa Alianza. Precisamente un rebrote y una aparición y un retornar a ese absolutismo por parte de estos estados que ahora están dando sus primeros pasos, en algunos casos hacia una monarquía constitucional y parlamentaria. Y en concreto, el detonante básicamente de esta cuádruple alianza no fue tanto los propios intereses de Inglaterra, que tenían un régimen en cierta forma muy consolidado, tampoco la posibilidad, aunque había un cierto sector realista muy importante todavía en Francia, había un sector conservador muy importante en Francia, tampoco era Francia el principal objetivo, sino que el principal objetivo era garantizar el mantenimiento de un régimen liberal en España y Portugal. Y para hablar un poco de esto, pues os pongo aquí esta foto de familia de las dinastías reinantes en Portugal y España. Tenemos por un lado, arriba, a Pedro IV, a Miguel I de Braganza, hermano de Pedro IV y apodado este Miguel I el absolutista, con lo cual dejamos todo bastante claro, y a María II de Braganza, hija de Pedro IV. Y por otro lado, aquí abajo tenemos a María Luisa, la regente, a su hija, Isabel II, la edad que tenía en estos momentos en este retrato, y al pretendiente de sus ultra realistas, que es Carlos María de Isidro, que se plantea como el defensor de esa ortodoxia absolutista. Entonces tenemos algo bastante, bastante parecido en ambos lados. El caso de Portugal es bastante extraño porque a la muerte de Juan VI le sucede su hijo Pedro I, Pedro IV, pero Pedro IV abdica del trono en favor de su hija María II, que todavía es una niña, y se marcha a Brasil para declarar la independencia de Brasil. Pedro IV había estado durante las guerras de independencia, Portugal y España, exiliado junto con la familia real en Brasil. Entonces tenía cierto apego a Brasil, que había sido de cierta forma el país que lo había, en el que se había criado. Y decide declarar la independencia de Brasil, imponer un régimen liberal, parlamentario, conservando él el título de emperador. Y deja como soberana a su hija María II. Y se convierte en regente Miguel I, que es su hermano. Pero Miguel I tiene una deriva absolutista y termina dando un golpe de Estado y convirtiéndose en rey de Portugal. Con lo cual, Pedro IV vuelve de Brasil y dirige la resistencia y la recuperación del trono, de los derechos del trono de su hija. Vuelve al trono de Portugal Pedro IV, inmediatamente vuelve a abdicar y cede el trono a su hija. En esta guerra civil que se dio en Portugal, tuvo, y esto es importante, tal vez una de las primeras manifestaciones de esta cuádruple alianza, un papel muy importante, los ingleses. Los ingleses apoyaron militarmente a las tropas liberales de Pedro IV. Pedro IV imposibilitaron el retorno de María II como reina. El caso de España, pues ya más o menos lo comentamos. Carlos María Isidro se opone con los argumentos de la ley sálica y haciéndose un poco a la vez del bando de los ultrarrealistas a esa regencia de María Cristina y ese reinado de Isabel II. Y esto lleva a esa división entre liberales y carlistas que va a marcar un poco también esa guerra civil, esa primera guerra civil que se da en España durante el siglo XIX. Y que también es uno de los intereses de esta cuádruple alianza, evitar la posibilidad de deriva hacia el absolutismo otra vez como resultado de estos pretendientes al trono de cuño absolutista. Con lo cual, con esta cuádruple alianza, y al romperse este bloque, podemos decir que el sistema de la restauración, tal y como se había planteado para Europa, prácticamente desaparece, y lo que tendremos ahora, sobre todo en la Europa Occidental, será una evolución hacia regímenes constitucionales de tipo liberal. Y el último punto en esta evolución va a ser otro nuevo estallido revolucionario, que de nuevo empieza en Francia, en 1848. De nuevo, tenemos una crisis económica, que se ha vuelto a dar después de un periodo de cierta bonanza. Esa desigualdad de sociedades que habían crecido durante ese periodo de bonanza, sobre todo con el desarrollo de la industria, empiezan a hacerse evidentes cuando empieza la crisis. Obviamente, cuando se hace una crisis, las diferencias sociales se convierten en problemáticas, el paro entre los obreros se convierte en un gran problema, la desigualdad social tan importante que hay es un problema, y eso hace que se radicalice un poco las posturas políticas en estos momentos y haya un retorno de posturas más críticas contra el gobierno de Luis Felipe. A todo esto se une que el gobierno monárquico, esa monarquía parlamentaria de Felipe, empieza a tener un giro un poco más absolutista, empieza a tener de nuevo intentos de imponer una política más centrada en el poder del soberano que en el propio parlamento. Con lo cual se produce de nuevo un estallido revolucionario, de nuevo en París, que tenéis aquí representado en esta imagen que el populacho, dicho entre comillas, ataca directamente el Ayuntamiento de París para reclamar esas nuevas reformas, y se crea, después de esto, es la Segunda República Francesa. Una república que instaura, frente a ese sufragio universal limitado, tipo censitario, instaura de nuevo el sufragio universal limitado. Y, como ocurrió en el caso de las revoluciones de 1830, esto produce un efecto contagio en otras regiones europeas. Efecto contagio, que tal vez por la evolución que había tenido Europa durante estos años que van desde la década de los 20 hasta la década de los 40, de la década de los 30 a la década, finales de la década de los 40, van a tener un efecto bastante distinto. Hay que comentar que en estos momentos la crisis no solo está, se está dando en Francia. El resto de Europa también sufre crisis agrarias muy importantes. Fundamentalmente, una de las plagas que provoca una crisis agraria muy importante es la plaga de la patata, la famosa peste de la patata, que afecta muy importante probablemente, por ejemplo, a Irlanda, pero también a Francia y a otros países europeos en esos momentos. Al mismo tiempo, también hay un rebrote de determinadas plagas, de determinadas enfermedades y epidemias, y el clima económico tampoco no es muy favorable en estos momentos. La economía está en recesión. Y todo ello va a hacer de caldo de cultivo para que junto con esta explosión revolucionaria que se ha dado en Francia se genere también un nuevo resurgir de esos movimientos revolucionarios de tipo liberal. Uno de esos ejemplos claros es Austria. En Austria se da una revolución liberal que consigue, aquí tenemos un grabado de época de esas barricadas en la ciudad de Viena, los revolucionarios contra el ejército austriaco, y que tiene éxito y consigue imponer una serie de medidas liberales. El exilio de Metternich, que había sido el primer ministro y principal artífice del Congreso de Viena, el primer ministro del emperador austriaco, y a su vez, esto también tiene un ligero efecto inesperado. En Hungría, que es un país con un estallido nacionalista importante, en estos momentos se produce una revolución independentista contra Austria, una revolución húngara que es inmediatamente sofocada y de forma bastante drástica. En cambio, la revolución liberal en Austria, la propia Austria, pues tendrá cierto éxito. El problema húngaro seguirá ahí coleando hasta que finalmente se llegue al final a esa entente medio cordial que será ese imperio austro-húngaro, que de cierta forma se le conceda un poco de entidad política a Hungría, aún estando dentro de ese imperio austriaco. Lo mismo ocurre en Italia y en Alemania. En Italia, las distintas revoluciones, estallidos revolucionarios que ocurren en estos momentos, no van a tener un efecto ya solamente local sobre determinados territorios o determinadas ciudades, sino que se van a organizar en estos momentos con una idea muy clara, que es la idea de la unificación italiana, el nacionalismo italiano. Y van a utilizar en estos momentos estallido de revueltas liberales, no solo para crear ese gobierno de signo liberal y esas reformas, esa monarquía constitucional, sino también para unificar política y territorialmente la península itálica. La península itálica y también Sicilia. Unificarlas en un solo estado que finalmente se llegará a cabo a través de la monarquía de los Saboya. Algo similar ocurre también en Alemania, en el que el estallido liberal coincide también con un movimiento nacionalista a favor de unificar todos esos territorios que forman esa confederación germánica políticamente en una unidad. En estos momentos hay una doble posibilidad: por un lado, unirnos a Austria, que todavía sigue teniendo un componente absolutista importante a pesar de las reformas liberales, o unirnos a Prusia. En estos momentos, tal vez estratégicamente, los nacionalistas alemanes tenderán más por una unión organizada en torno a Prusia y una unificación en torno a Prusia que dejará fuera al imperio austriaco, futuro imperio austriaco. Y con estas revoluciones de la década de los 40, de finales de la década de los 40, podemos decir que básicamente queda finiquitado en su práctica totalidad el antiguo régimen. Aquí tenemos, en cierta forma, la transición definitiva desde ese antiguo régimen que empezó a caer con la Revolución Francesa y que ahora dará lugar a toda una serie de monarquías parlamentarias, en el que a veces muy frecuentemente habrá un conflicto entre distintos mandos políticos de tipo más bien moderado, a favor de un sufragio más bien censitario, un régimen de libertades no demasiado democrático, y otro bando más liberal, de forma orientado más bien hacia una política más liberal y de orientación más democrática. E incluso la aparición posteriormente de las primeras movimientos de tipo socialista, de tipo incluso comunista, que empezarán a rebrotar a través de ese descontento social que hay entre los obreros industriales en Europa. Por lo tanto, aquí tenemos la última parte, el último capítulo de esa evolución desde un mundo todavía anclado en esas estructuras de la edad moderna, del antiguo régimen, hasta una nueva forma de entender el gobierno y de entender la estructura de los estados, que es plenamente contemporánea y plenamente comparable a la que tenemos actualmente. Y bueno, aquí terminamos la clase de hoy. No nos hemos extendido demasiado tiempo. El próximo día continuaremos, volveremos, siguiendo un poco el temario, volveremos a España y hablaremos de el reinado de Isabel II, con todas las idas y venidas que tiene este periodo. Regencia de María Cristina, regencia de Espartero, distintas revueltas y distintas décadas de uno y otro signo que, de cierta forma, van a caracterizar no solo este periodo de gobierno de Isabel II, sino prácticamente todo el siglo XIX español, que es bastante convulso y tiene bastantes idas, venidas y de todo tipo de movimientos políticos que os podáis imaginar. Bueno, quedamos aquí. El próximo día vamos a España, reinado de Isabel II, tanto la regencia como el propio reinado ya en la mayoría de edad de la reina, y explicaremos un poco todo ese mundo político que se ve en esos años. Muchas gracias y volvemos.